RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Voces Diversas, un espacio radial en donde analizaremos, junto con nuestros invitados e invitadas, el desarrollo, la inclusión social y la sostenibilidad desde una visión crítica y del sur global. Bienvenidos.
Aquí inicia Voces Diversas, un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria. En este espacio abordamos la inclusión, la sostenibilidad y el desarrollo como elementos complejos y que requieren una deconstrucción desde el sur global en pro de fortalecer la conciencia y avanzar hacia la construcción de un futuro diferente. Les acompaña Cindy Tatiana Carrero, gracias por estar con nosotros en Radio UNAD Virtual. Bienvenidos y bienvenidas. En el programa de hoy exploraremos la relación entre el desarrollo urbano y el capitalismo, analizando cómo nuestras ciudades se han configurado bajo estas dinámicas y cómo afectan nuestra vida cotidiana. Acompáñanos en este recorrido por la historia, la teoría y las prácticas urbanas contemporáneas. Para esto tenemos una invitada especial en este tema. Marta, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos y todas, a los radioescuchas, a la comunidad académica y a la comunidad en general que escucha este importante programa.
Bueno, les contamos que estamos con Marta Bolívar Guzmán. Marta es abogada, ella es especialista en Derecho Administrativo y en Planeación para el Desarrollo. Es exalcaldesa, fue alcaldesa local, es investigadora social y es responsable de la Unidad de Pensamiento Estratégico UP de la Unión Patriótica en Bogotá. Bueno, continuando con nuestro programa, las ciudades han sido desde tiempos inmemorables epicentros de actividad económica, política y cultural. Con la transición del feudalismo al capitalismo, su papel se ha intensificado convirtiéndose en motores de producción y acumulación de capital. Sin embargo, este desarrollo no ha estado exento de desafíos. Desafíos como la segregación urbana, la alienación laboral, la mercantilización del espacio público, son fenómenos que están afectando la calidad de vida de los habitantes de estas ciudades. Hoy, en este programa, de la mano de Marta y recordando pensadores como Henry Lefebvre, como David Hervey, reflexionaremos sobre el derecho a la ciudad y exploraremos formas de resistencia y alternativas para construir urbes más justas y sostenibles. Marta, queremos escucharte, que nos cuentes un poco de tu experiencia y vamos a arrancar esta conversación con una primera pregunta que diría así: ¿cómo crees que influyó la transición del modelo de producción feudal al capitalista en la consolidación de ciudades como centros de poder y producción?
Los espacios de poblamiento humano están un poco relacionados a los procesos de acumulación en términos de producción que tienen las sociedades. La ciudad no es necesariamente un fenómeno exclusivamente moderno. De todos modos, el registro histórico da más que evidencia arqueológica e histórica de grandes conglomerados humanos en la antigüedad. Efectivamente, inclusive las nociones de Estado nacen un poco asociados a esta forma de habitar el mundo y el territorio que son las ciudades en general. Pero efectivamente, una cosa es hablar de la ciudad en la antigüedad y otra cosa es hablar de la ciudad en el marco de lo que es el modo de producción capitalista. Uno podría identificar algunos elementos en esa consolidación de los centros urbanos. Una primera fase que podría ser, digamos, la fase finales de lo que es la etapa de la Edad Media o finales o la crisis del feudalismo, un poco situados posterior a lo que fue la crisis de la peste negra europea. en donde efectivamente significó que las ciudades tuvieron un resurgimiento posterior a la crisis de estas pandemias, que además también garantizaron o confluyeron más bien con la ubicación de nuevos circuitos de comercio. Sin comercio no hay desarrollo de las fuerzas de producción, básicamente. Es decir, sin comercio se produce solamente para pan coger, por decirlo de alguna forma. Es la posibilidad del intercambio, el de la posibilidad de la comunicación y las relaciones comerciales que generan procesos de acumulación. Y solo mediante los procesos de acumulación es que es posible el tema de las ciudades, o por lo menos entender las ciudades en la contemporaneidad. La palabra burgos hace referencia a los asentamientos urbanos que alrededor de las murallas de viejas asentamientos feudales se desarrollaron. Tú escuchas en Europa que varias ciudades terminan con burgos, ¿sí? Johannesburgo, San Petersburgo, Burgo, y tiene que ver es precisamente con ciudades que fueron consolidadas alrededor de esos procesos de crecimiento poblacional de esta clase emergente que reconocemos como burguesía. Ese es un momento, y es un momento que define muchos de los centros urbanos y administrativos y comerciales que tiene, digamos, la humanidad. Muchos de ellos, además, hay que decir, crecieron con dos fenómenos. Uno, la apertura de rutas comerciales, es decir, muchas de esas ciudades se consolidaron en el marco de ser puertos, por ejemplo, o sea, de ser zonas comerciales. Y lo segundo, sin duda alguna, un elemento que en mucha historiografía y en mucha teoría ha sido subvalorado, que es el tema de las empresas coloniales, tanto en Asia como en América. Es decir, si no hubiese habido colonialismo, no hubiese habido desarrollo urbano en Europa, así de sencillo. Y mucho del destino urbano en Europa depende de lo que fue precisamente esos procesos de colonización y explotación a gran escala mundial que se desarrollaron para la época. Ese es un punto, un primer momento de este desarrollo urbano exponenciado. El segundo, sin duda alguna, es obviamente la revolución industrial, que ya tiene, digamos, otro nivel. Sobre la base del desarrollo tecnológico, era necesario para la acumulación y para los modos de producción, pues generar estructuras de clase también en el espacio. Es decir, las ciudades, además de burguesas, se consolidaron también como escenarios de recepción de la migración rural, en la medida en que había una demanda de estos procesos industriales nacientes durante especialmente el siglo XIX, que significaron efectivamente la consolidación de una nueva capa urbana, que es precisamente pues, la que conocemos como proletariado en la mayoría de las ocasiones.
Marta, ¿de qué manera consideras que las ciudades han sido fundamentales en esos procesos de acumulación primitiva y en la reproducción del capital?
Las ciudades, o por lo menos los diseños urbanos, por decirlo de alguna forma, de las ciudades que eran centros administrativos o políticos en la era feudal, pues efectivamente estaban diseñadas alrededor del circuito de poder. Y alrededor de ese circuito de poder había unos, por decirlo de alguna forma, servicios alrededor de estas ciudades o estos asentamientos poblacionales feudales. Estos servicios incluían una distribución que los señores feudales ejercían sobre el territorio. Entonces, decían, tales tierras para la producción, y así se las, por decirlo, adjudicaba un siervo de la gleba, un noble intermedio, etcétera. Pero habían zonas que habían sido, digamos, destinadas para áreas de desarrollo común o áreas comunitarias, como también habían bosques comunitarios, zonas de caza comunitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién definía esto? Pues el señor de toda la tierra o de todo el predio feudal. La acumulación originaria empieza cuando esas zonas comunes se fragmentan y se dividen y se convierten en mercancía. Cuando las propiedades dejan de heredarse o de cruzarse por matrimonio, etcétera, etcétera, a ser sujeto de compra-venta, todos los espacios comunales y los espacios de desarrollo tanto económico como productivo de servicios que tenía, digamos, un asentamiento poblacional, empiezan a ser objeto de disputa y objeto de control por esta clase que accede a esos bienes por medio de la compra, por medio de la compra-venta. Ese es un mecanismo de acumulación originaria. Efectivamente, no siempre era la burguesía comprándole al noble el pedazo de tierra. En muchas ocasiones, También estamos hablando de una nobleza que entra a competir en el escenario de la burguesía y genera procesos de acumulación sobre predios que antes habían sido reconocidos históricamente, por ejemplo, a diversidades culturales. No solo en Europa, eso sucede, digamos, en todos lados. El caso es que la consolidación de la ciudad burguesa y de la ciudad capitalista está necesariamente asociado a un mecanismo de acumulación originaria en muchas cosas, en muchas veces asociados a la violencia. Es decir, a sacar al que está ahí milenariamente haciendo ejercicio y posesión y sencillamente retirándolo. Porque puedes entender que un siervo de la guerra jamás iba a conseguir el título de la propiedad donde estaba. El título era el señor feudal. Así que no importa que 10.000 generaciones hayan estado en ese predio para, digamos, haber sido expropiado de ese tema. De modo tal que ya en las ciudades industrializadas, ya en las ciudades de la revolución industrial, los desposeídos, la gente que no tenía acceso a estos títulos ni por herencia ni por compra, es decir, por acumulación de capital que hubiese permitido adquirirlo, que es básicamente el proletariado, pues tuvo una presencia marginal, segregada de todo lo que es el entorno y el desarrollo urbano. Muy pocas ciudades, porque está verificado, en realidad planificaron en función de las clases trabajadoras. Muy pocas ciudades. Y efectivamente parte de las críticas que a mediados del siglo XIX hiciera el marxismo, y especialmente por ejemplo un famoso estudio de Engels, era cómo era la situación de la vivienda de las clases trabajadoras. Y cómo efectivamente en algunos casos eran las mismas fábricas para poder generar un control de la clase obrera más allá de la propia propia fábrica, la creación de estos condominios obreros. Pero por lo general, la cuestión de la vivienda de la clase obrera fue un problema que nadie asumía. Obviamente la razón de Estado no era esa, la razón de Estado es otra. La razón industrial y empresarial no era esa, la de minimizar costos. Y la forma en que se generaron los procesos de poblamiento de la clase trabajadora en gran medida fue por procesos de lucha y de autogestión.
Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Vamos a pasar a nuestros anuncios y en unos momentos continuamos con esta interesante discusión sobre ciudades, desigualdades. Creo que hasta podríamos hablar de propiedad privada en esta interesante claro. Discusión. Ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Seguimos acá hablando de desigualdad y de segregación en el entorno urbano y quisiera preguntarte, Marta, ¿cómo se han desarrollado históricamente esos procesos de segregación urbana en el capitalismo y qué papel juegan las políticas de planificación urbana en esta perpetuación de la desigualdad?
Si bien fue un debate muy del siglo XIX, por varias razones, entre otras porque los grandes procesos también de expansión urbana en Estados Unidos se dan en el siglo XIX. Y la razón tiene que ver con la migración europea a Estados Unidos. Y esa migración tiene que ver con problemas de hambrunas en Europa. En gran medida es ahí donde encontramos la explosión demográfica de los Estados Unidos, la consolidación también de un nuevo fenómeno de ciudades urbanas asociadas al modelo de producción capitalista, pero con ese componente, consolidadas y estructuradas a partir de la migración. Estas ciudades nuevas americanas, por decirlo de alguna forma, adolecían también de manera significativa de procesos de planificación que generaron procesos de inclusión como tal. Pero aún así hubo mayores desarrollos de planificación en las ciudades norteamericanas que en las europeas, inclusive. Los mecanismos de segregación solo lograron, digamos, generar procesos de inclusión en la planificación urbana a partir de la consolidación de los movimientos sindicales. Es decir, hay planificación urbana porque hay una presión que exige una ampliación y cobertura de servicios públicos, una ampliación y cobertura de medios de comunicación, una ampliación y cobertura del déficit de vivienda que existía para entonces. Es decir, la planeación urbana estaba centrada, digamos, en grupos de interés muy específicos, las formas arquitectónicas, inclusive los desarrollos arquitectónicos para el siglo XIX eran para condominios burgueses, parques burgueses, las glorietas tan famosas en la arquitectura urbana en Londres, en Inglaterra, que se trasladaron en algunos barrios burgueses de Latinoamérica, donde usted puede ver Chapinero, puede ver algunas zonas de Teusaquillo, que tienen diseños urbanísticos que le dicen modo inglés, obedecen precisamente a ese tipo de especificaciones. Digamos, la arquitectura popular es una arquitectura en muchas ocasiones de autogestión, pero es una arquitectura obviamente precaria porque busca satisfacer un escenario muy básico y que no tenía, digamos, los mismos recursos de capital para poder intervenir en el suelo urbano. Así que la planificación se hace mediante un mecanismo de presión social. Y es la organización social y es la organización sindical la que empieza a generar esos procesos de planificación en un sentido más completo y más dirigido, digamos, al conjunto de la población diversa que vive y se desarrolla en una ciudad. La planificación también ha tenido buenos momentos y malos momentos. Buenos momentos, por ejemplo, en el marco del desarrollo industrial, sin duda, uno de los primeros mecanismos de planificación fue la construcción de los metros. Ah, claro, en todo el mundo, menos acá, eso, aquí somos premodernos. Entonces, esta discusión de la conectividad y el desarrollo, por ejemplo, de los trenes, está asociada también a la construcción de los metros, como una mirada de expansión de la ciudad. Tal vez ese elemento de interconectividad que significó el ferrocarril sí fue un escenario de planificación y fue un producto propio de la revolución industrial. No así el desarrollo de la vivienda popular o de la vivienda social. Es básicamente sobre la base de la presión de partidos de izquierda, de partidos socialistas, de movimientos progresistas y sobre todo de la clase obrera que se logra, digamos, incluir en la dimensión de la planificación urbana, la construcción de hábitat urbano para la clase trabajadora. Hay un elemento importante en la segregación que me parece importante prefigurar. Uno puede entender, digamos, un primer escenario asociado al proceso de industrialización y al proceso efectivamente de transformación del siervo la gleba pues, en proletario como tal. Pero hay otra dinámica que configuró también el crecimiento de las ciudades, pero también la segregación de las mismas. Sin duda alguna, todos los fenómenos de migración establecidos especialmente en el siglo XX, a raíz uno de los procesos de explotación, o sea, la migración africana, la migración latinoamericana, no volvió a haber, después de esos espacios como estabilidad sociopolítica y económica en Europa, grandes migraciones europeas, ¿sí? O sea, la gran población dejó de migrar a principios del siglo XX. O sea, yo creo que las últimas migraciones europeas fueron las que llegaron a Argentina y al sur del Brasil, si al caso. Pero, digamos, ahí pare de contar. De resto, las migraciones han estado asociadas a esta increíble desigualdad social que significan los países del primer mundo y los países en vías de desarrollo. Que por sí es una tesis que es bastante falseable si tenemos en cuenta, como habíamos dicho en la primera pregunta, que la posibilidad del desarrollo capitalista en Europa estuvo sobre la base de sus empresas coloniales, es decir, sobre la base de la explotación de Latinoamérica, Asia y África.
Aquí quisiera invitarte como que retomemos dos grandes pensadores, que lo decíamos en la presentación del programa, desde Henri Lefebvre y David Harvey. ¿Cómo consideras que se podría pensar ese derecho a la ciudad en un contexto de privatización del espacio público y la mercantilización de ese suelo urbano?
Tanto Lefebvre como David Harvey son hombres del siglo XX, ¿no? Es decir, estamos hablando de una discusión que se abre o que genera o que irrumpe muy en el siglo XX. En gran medida, porque las ciudades latinoamericanas tuvieron procesos de industrialización muy tardíos, es decir, no en el siglo XIX, sino hacia el siglo XX, eso en primer lugar. Y segundo, porque los procesos de conflicto interno y de conflicto territorial se dieron también, digamos, en esas épocas. Ahora bien, si bien tanto Lefebvre como David no son precisamente latinoamericanos, sí estudiaron, digamos, este tipo de fenómenos, de lo que significa la el crecimiento exponencial de ciertas ciudades a partir de migraciones de orden económico, de orden inclusive ambiental y de orden social. Henry es el primero en hablar un poco, de poner sobre la mesa el concepto del derecho a la ciudad, porque Henry considera que la ciudad, además de ser un tejido humano, social, político, cultural, complejo, es por excelencia el fruto del trabajo colectivo. Es decir, rompe la idea un poco positivista y liberal, además en todas las ciencias sociales había esa ruptura también, un poco epistemológica, de que las cosas se hacen racionalmente y sobre la planificación, cuando no es real, ¿sí? Que los procesos que consideramos racionales en realidad son más complejos y están sometidos a fuerzas o tensiones de orden político. Y obviamente en el caso de Henry Lefebvre y David Hilbert, pues ellos reconocen la condición de clase en este debate. Y es ahí en donde nace la idea un poco del derecho a la ciudad. Hay una, especialmente en Lefebvre, un primer arranque de hacer un reconocimiento llamado de cómo las fuerzas sociales, los movimientos sociales son los que construyen o instituyen, digamos, esta fuerza que puede exigir formas de democracia urbana, de democracia cívica, de construcción colectiva del territorio, etc. Con David, la cosa se aterriza aún más. David es muy importante porque poco lo saben, pero David es geógrafo, ¿sí? En los análisis de las ciencias sociales, por lo general el espacio no era tan discutido. Es más, para la época, estoy hablando de mediados del siglo pasado, la discusión era cómo era el paisaje natural y el paisaje culto. ¿Sí? Había una diferencia tan marcada, había digamos una tipología y un encasillamiento tal en la discusión del oculto y lo inculto en el paisaje, que olvidan que hay primero una dimensión dialéctica entre lo uno y lo otro, uno, y dos, que una ciudad no es tan culta, es decir, no es el producto de la racionalidad pura y de la idea pura del deber ser ni nada de eso. Y David sí entra, además de jugar con las relaciones espaciales en la segregación y en la lucha de clases, David además de eso demuestra cómo el proceso de urbanización y desarrollo urbano genera procesos de acumulación muy específicos a partir de la especulación financiera, el manejo de capitales, pero por sobre todo del despojo. Dice, los mecanismos con los que se consolida una ciudad son mecanismos de despojo. Todas las teorías sobre gentrificación se asocian un poco a los estudios que ha hecho David Hilbert de cómo el capital necesita despojar, ¿sí?, para poder, digamos, consolidar nuevas áreas en donde pueda invertir capital y generar ganancia. Toda una discusión que sí es de muchos marxistas, varios marxistas sí lo habían discutido antes, sobre la condición de la plusvalía de las rentas urbanas, nace también en un momento de mucha efervescencia, precisamente durante los 50, durante los 60, durante los 70. David Harvey ha sido en este momento mucho más contemporáneo, él está activo en ese momento y es junto a otros investigadores sociales, yo creo que uno de los gurús alrededor de lo que ha sido el reconocimiento de los tejidos sociales y de los movimientos sociales para la construcción de ciudad y para la exigibilidad de la ciudad precisamente como un derecho que está articulado a otros derechos en particular, en términos de acceso a bienes comunes, tanto de infraestructura, servicios públicos, equipamientos, como también los temas de seguridad, los temas de acceso a la cultura, la discusión sobre la discriminación que significan los modelos de desarrollo urbanístico. Eso es otro tema. Entonces, las ciudades aisladas, los famosos conjuntos residenciales o las ciudades amuralladas, ¿sí?, las ciudades para ricos, la zona de ciudad para ricos, las zonas de ciudades para pobres, eso es algo también que David Hilbert ha trabajado de manera significativa. Yo quisiera también nombrar aquí hay otra teórica, es una socióloga reconocida. Y ya no recuerdo cuál es su origen, pero ella ha desarrollado su carrera profesional en Argentina. Se llama Saskia Sassen. Y ella también, por ejemplo, sobre todo los temas de la ciudad neoliberal y el papel de las ciudades en los circuitos económicos y la forma como eso genera procesos de segregación y explotación y despojo en distintas ciudades del mundo, lo ha estudiado Saskia con bastante juicio, y que me parece también ha sido una de las teóricas que más se han manejado. Sin duda, fuera de los estudios objetivos, todos tres, bueno, Saskia no tanto, pero tanto Henry como David Harvey, han puesto en el escenario también toda la necesidad de identificar el mapa de actores o las relaciones de clase y las relaciones de diversidad cultural que significa la consolidación de las ciudades. Y en eso han sido, digamos, significativos no solo sus estudios, sino también las comunidades académicas que han construido alrededor de ese trabajo, alrededor del derecho a la ciudad.
Qué interesante nos va resultando, porque incluso nos vas dando pistas precisamente de lo que pasa con los mismos ordenamientos territoriales. Vamos a hacer una nueva pausa, a escuchar nuestros anuncios, y volvemos en unos minutos para continuar de pronto trayéndolo más a debates contemporáneos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Seguimos acá con este interesante debate para entender y repensar precisamente ese concepto de ciudad. Y vamos ahora a irnos, les decía hace un momento, más hacia los debates contemporáneos. Te invitaría, Marta, que ahora nos cuentes cómo ves tú, cómo sientes que más en la sociedad contemporánea, cómo están operando las infraestructuras urbanas como mecanismos de control y disciplinamiento social.
Eso es Foucault. Mira, efectivamente, uno de los elementos que ha dibujado, digamos, el sistema urbano, las características del desarrollo urbanístico, también están asociadas a las necesidades de control social. Y un caso famosísimo es la forma en que se tiró al suelo París después de la Revolución del 30, e inclusive continuaron el proceso después de la Comuna de París. Dijeron, tener la ciudad así es un peligro, necesitamos organizarla, y organizarla era generar procesos de control. Entonces, estas son las zonas para una cosa, estas son las zonas para otra cosa, estos son los mecanismos para otra cosa, que incluía también, por ejemplo, la necesidad de fragmentar, ¿sí? Por ejemplo, esta idea de tener barrios obreros como tan cerca tampoco era buena idea. Los mismos distritos generaron una expansión que además obviamente le quitó el derecho al centro a muchos de estas clases, pero también que limitaba, digamos, las posibilidades de movilización social que había alrededor de eso. Es decir, las ciudades sí tienen un importante componente de control social. Equipamientos como los de las fuerzas públicas, de las fuerzas militares, se diseñan también en un sentido de control estratégico. Así que con las ciudades, en la medida en que también son o representan centros de poder, efectivamente ese poder busca cuidarse y busca efectivamente atribuirle un escenario de ventaja a quienes detentan el poder como clase o como élite, y a quienes no, pues efectivamente generar mecanismos de neutralización. Una de las cosas, digamos, por ejemplo, de control y disciplinamiento que tienen las zonas urbanas está también asociado a las limitaciones de movilidad. Es decir, también hay unos criterios que especifican, por ejemplo, que no has visto que la interconectividad en el sur no es tan buena. Este es un desastre. O sea, a pesar de que son relaciones realmente cercanas, no hay una interconectividad, y eso, digamos, tiene una razón de ser también de control y obviamente de sujeción a intereses de orden económico en las distintas polaridades, tanto comerciales como industriales, que pueda tener la ciudad. Pero sí hay un mecanismo de control en eso, claro que sí hay. Cuando usted deniega la relación sur-sur, es una forma, por decirlo de alguna forma, también de generar procesos de segregación. En Chile de los 90, de los 2000, hubo una especie de movimiento alrededor de las parroquias, de las municipalidades. Ellos no están divididos en localidades, en municipalidades, que se llamaba Ciudad Sur. Y ellos hacían estudios de cómo efectivamente habían propuestas de la Generalidad de Santiago de Chile, bueno, de la Alcaldía Mayor de Santiago de Chile, para efectivamente generar procesos más audaces de segregación. y ellos lo ubicaron en la pelea de los tares de los peajes urbanos. Bogotá ha tenido esa discusión de los peajes urbanos, pero un mecanismo de control es cuando te conforman como un gueto. Literalmente no puedes salir de tu municipalidad, cruzar la ciudad e ir a otra municipalidad porque tienes que pagar para hacer ese... O sea, una mirada... Películas post-apocalípticas sobre este tema hay millones y uno cree que es un asunto post-apocalíptico y ni tanto. O sea, es una realidad concreta. Esa imposibilidad del disfrute completo de la ciudad, de los guetos en la ciudad, de la construcción de guetos en la ciudad, tienen que ver con mecanismos de control social, pero por supuesto.
Quisiera preguntarte también qué formas de resistencia han emergido desde los movimientos sociales urbanos para disputar el derecho a la ciudad y frenar la mercantilización de los espacios comunes.
Por ejemplo, ese es otro elemento que trabajó también, que ha venido trabajando David Harvey también de manera muy profunda, ¿no? De cómo todo el espacio público se privatiza, de cómo hay una se ve en el espacio público también un escenario para la mercantilización de lo común y para la explotación de lo común. Uno puede percibir, digamos, en la temperatura de las ciudades, que hay una gran legitimación de la privatización de los espacios públicos. Eso es, digamos, muy concreto. Pero ha sido, curiosamente, ese escenario de privatización que ha generado escenarios de resistencia. Entonces, por ejemplo, que retirar los encerramientos de los espacios públicos ha sido parte de los procesos de contracultura. Todo el proceso de movilización social que ha significado la legalización de barrios. Eso es muy chistoso. En vez de reconocer un escenario como permanente de reconocimiento, legalización y mejoramiento de barrios, siempre dicen, no, vamos a hacer una amnistía. Sí, es ilegal urbanizar, como si fuera ilegal habitar. O sea, el hábitat no es una ilegalidad, es una condición humana, punto. Y además de hacerlo como amnistía, nunca ha sido como una política permanente y de orden integrador. Aún hoy, por ejemplo, ciudades como Bogotá, que no distan de la forma en que se asume este tema en todas las ciudades del mundo, siguen jugando el cuento de está bien. En esta tanda vamos a legalizar y reconocer tres barrios más, así la dimensión de la ciudad informal sea mucho más grande y una diferenciación de la formal. Es decir, uno de los problemas más graves que tiene la administración pública, que tiene la política pública y que tiene, digamos, la razón de Estado, por decirlo de alguna forma, es creer que la ciudad informal es una ciudad pequeña, que es un mal menor, como si no fuera la definición misma en muchas veces de los poblamientos. Lo digo obviamente por ciudades como Río Janeiro, Sao Paulo, la misma Ciudad de México y Bogotá, como no, que es una, de todos modos, es una, en una ciudad que pasó de los años 20 de 100.000 habitantes a los años 20 de hoy a 8, 9 millones de habitantes, y si nos ponemos con todos los municipios aledaños, podemos hablar de una zona metropolitana de más o menos 10 millones de habitantes o más. Los movimientos cívicos se organizan alrededor, uno, de acceso a servicios públicos, dos, alrededor del equipamiento, tres, alrededor del espacio público, y más contemporáneamente también ha habido movilización social para exigir, por ejemplo, el acceso a bienes culturales, el acceso a los derechos de participación, es decir, ser parte de sus propios gobiernos, de las propias decisiones de priorización del gasto y de generación de políticas públicas, pero también en la dimensión, por ejemplo, ambiental. Uno tiene que reconocer también que en las últimas 4 o 3 décadas el tema ambiental es un tema aglutinador, es un tema que moviliza, y es un tema que está asociado un poco a la defensa del recurso hídrico, de la fauna, de flora, y efectivamente la posibilidad de acceso a espacios públicos en ese sentido. Y la otra es una dimensión que se estudia relativamente poco, pero que es muy fuerte, que es la economía social y comunitaria, ¿sí? y la economía informal, que sigue siendo, inclusive su nombre es ridículo. Pues si la economía informal es casi el 40% del Producto Interno Bruto de Bogotá, pues de informal no tiene nada, es más real, concreta, o sea, existe, es material, de eso vive el 40% de la población, ¿sí? No es mamando gallo, es de eso que vive. Entonces no es formal, hace parte de la ciudad, tiene unos circuitos económicos, unos mecanismos efectivamente de mercado, unos nichos de mercado, unos escenarios de producción y reproducción económico y social que son reales. Tienen clúster, pues, por decirlo de alguna forma. Así que hablar de la economía social o popular como marginal es falsear la realidad, ¿sí? Es falsear la realidad concreta en la que se desarrolla por lo menos el 40% de la población. En Bogotá, obviamente, si uno habla de economía informal en una ciudad europea es otra cosa. Digamos, los mecanismos de desarrollo son mucho más altos, pero aún así Europa falsea su propia realidad, porque Europa tiende a negar el papel, por ejemplo, de los migrantes, que no tienen derechos laborales ni nada de eso, en la economía. ¿Sí? Eso es evidente, e inclusive en la producción de economía informal. Y estoy haciendo comillas con las manos para poder, digamos, entender que muchas de las cosas que nosotros entendemos como realidad, en realidad están falseando o negando o poniéndole vallas, como sucede cada vez que hay una visita de gran mandatario, a lo feo de la ciudad o a lo pobre de la ciudad, y lo que genera es mayores mecanismos de xenofobia, segregación, discriminación, etcétera, aporofobia, por no decirlo menos. ¿Qué hay resistencias en todo eso? Pues claro, mientras la gente esté viva, ¿sí? Mientras la gente tenga lazos de necesidades, se organizará y luchará y generará escenarios de presión, pero también de autogestión y de solidaridad para ese tema. Otro escenario que me parece muy interesante discutir es cómo viene emergiendo y visibilizándose también todas las economías circulares. Me parece que es un tema que vale la pena, porque han logrado raspar la agenda pública en muchos escenarios. Todos los procesos que significan desarrollos sostenibles, urbanos sostenibles, han logrado también, yo creo que, colmar la conciencia pública y colmar la conciencia de lo público en términos público-estatales. Sí hay, por ejemplo, uno no puede despreciar el movimiento de la bicicleta, eso es una realidad, en Europa, aquí, allá, en todos lados, de cómo disfrutar la ciudad y cómo darle a la ciudad un espacio más público y integrarla como derecho.
Bueno, este tema nos tiene que seguir movilizando, y sobre todo quisiéramos de una vez hacerte la invitación para un nuevo programa, porque quedamos por la mitad del camino. Te queremos dar las gracias, Marta, por este espacio de reflexión. Esperamos poder cortar con tus aportes en un nuevo programa. Y así damos cierre a este diálogo sobre ciudad, desigualdad, resistencias, capitalismo. Es importante reflexionar sobre la relación entre ese capitalismo y el desarrollo urbano, y esta reflexión nos invita a cuestionarnos sobre las dinámicas actuales de nuestras ciudades y a imaginar alternativas que promuevan la justicia social y ambiental. Agradecemos a nuestros oyentes por su sintonía y los invitamos a continuar con esta conversación en sus comunidades y en sus espacios cotidianos. Y así llega a su fin esta emisión del programa Voces Diversas. Esperamos que el debate respecto a la sostenibilidad continúe, pero más allá del mundo de las ideas, que sigamos construyendo conciencia sobre la necesidad de un cambio en nuestras prácticas para construir así una sociedad mejor. Y esto está en nuestras manos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Esto fue Voces Diversas, programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Los invitamos a seguirnos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.